tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
El panel intergubernamental sobre cambio climático publicó la segunda parte de su sexto informe, esta vez referido a los impactos, las vulnerabilidades y las formas de adaptación. La parte referida a América del Sur y el Caribe fue escrita por varias investigadoras e investigadores, entre ellas Laura Astigarraga, ingeniera agrónoma y coordinadora del Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio y Variabilidad Climática de nuestra Universidad de la República, a quien recibimos en la entrevista central de hoy de Comunidad Odelar. Laura, bienvenida.
Sí, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Laura, para arrancar, tal vez, y para poner un poco en marco, se habla de que las consecuencias y amenazas del cambio climático vendrán por varios lados. Una idea como de cascada de muchas cosas que va cayendo, ¿no? ¿Por qué esta multiplicidad de posibles escenarios?
Porque esto es un proceso continuo donde el conocimiento científico y la evidencia científica va avanzando con el tiempo. En ese sentido, yo diría que de las cosas novedosas o en donde se ha hecho más hincapié en este reporte, uh-huh, es cómo de alguna manera el bienestar de los seres humanos está asociado íntimamente a la salud de los sistemas naturales, ¿no? De la naturaleza. Y entender que de alguna manera los impactos de este cambio climático de origen antropogénico impactan en la naturaleza, y eso no, más allá de la discusión sobre la biodiversidad, el derecho de todas las especies a vivir en el planeta, va a tener impactos directos en lo que es la calidad de vida de los humanos. Uh-huh. Y después, en términos de cascadas, que eso también ha sido un enfoque que se trabajó en este informe, se plantean algunos efectos donde de alguna manera, como un evento extremo en alguna parte del planeta, puede tener incidencias luego en otros puntos bastante más lejanos. Y eso tiene que ver mucho con el comercio internacional. Es decir, que en el mundo globalizado actual no es lo que sucede en una región que puede ser extrema, pongámosle a nivel opuesto en las antípodas, a nivel de Uruguay, nos puede repercutir, como lo estamos viendo ahora también, por ejemplo, los efectos de guerras, y bueno, en el caso nuestro, hablando sobre todo de eventos extremos. Uh-huh. Y tiene que ver también con las características del comercio internacional. Bueno, te quedo abierta a las preguntas para no seguir hablando sola.
Bien, Laura, en agosto del año pasado publicaron la primera parte del sexto informe sobre cambio climático y comprobaron que los gases de efecto invernadero son provocados por la actividad humana. Contanos cómo llegaron a esta conclusión y con qué pruebas contaron.
Bueno, esto es ese tipo de evidencia se viene trabajando de los primeros reportes y es lo que da origen, de alguna manera, al panel intergubernamental de cambio climático. Es decir, esa constatación de que las acciones asociadas a la actividad humana están repercutiendo en la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, es lo que ha dado origen a todo este movimiento del IPCC, con distintos informes dirigidos a política pública. Las principales evidencias tienen que ver con mediciones objetivas que se han hecho en determinados puntos del planeta. Hay un punto que es icónico, que es una isla en Hawái, un lugar donde se ha estado midiendo las concentraciones de CO2 para ese punto, para esa región, a lo largo de una serie de 100 años. Y la constatación es el incremento más que proporcional, exponencial, que está teniendo la acumulación de CO2. Y bueno, que tiene que ver claramente con lo que es la quema que estamos haciendo de carbono fósil, ¿no?
Uh-huh. También te queríamos preguntar, Laura, sobre cómo se interrelaciona el fenómeno del cambio climático con la dimensión pobreza y también sobre las diferencias socioeconómicas que se viven en nuestra región.
Yo creo que de alguna manera esto que estamos que también estamos hablando, que podemos también llamarlo de un cambio global, en la medida que actúa a distintos niveles, ya sea no solamente efecto de gases de efecto invernadero, sino a lo que es la conservación de los recursos naturales, tienen que ver también con algunas relaciones de comercio. Por ejemplo, en nuestra región está identificada a nivel del mundo, de hecho es uno de las puntos fuertes del capítulo 12, que trata sobre América del Sur y América Central, no incluye México. El reconocimiento de que tenemos un rol a mediano plazo como proveedores de alimento para regiones que van a estar más afectadas en la producción de alimento, como puede ser Asia e incluso algunas partes de Europa. En ese sentido también las relaciones que tenemos hoy de precios a nivel internacional, de lo que terminamos llamando commodities, pero que en última son los alimentos, y es todo un tema atrás de lo que es lo que le llamamos materia prima, como de alguna manera también desvalorizándolo, como si el valor agregado luego tuviera una importancia relativa mayor. Bueno, esa producción de alimentos también está asociada a una depresión o a un agotamiento de recursos naturales, asociado también a esa búsqueda siempre de ir bajando los costos de producción. Y de alguna manera, si uno pudiera, por ejemplo, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua, son variables que están asociadas a las características de las relaciones de precio que tenemos hoy y de última de lo que son los intercambios internacionales. Es decir que nosotros no nos deberíamos abstraer, estas cosas no las aborda en profundidad estos informes, porque hay que saber que bueno, hay un grupo de científicos trabajando, pero luego todo esto es aprobado por los distintos gobiernos, todas las partes. Arriba de 140 países, ahora no recuerdo toda la lista que participa en el panel intergubernamental. Y bueno, hay muchas componendas, ¿no? Se discute palabra por palabra, frase por frase. Y bueno, en estos informes lo que uno hace es relevar un poco el deterioro que está teniendo el ambiente en los sucesivos informes. El anterior era de 2014, bueno, sale ahora. Y lo que hace justamente es relevar la información de los últimos 5 años sobre, digamos, estos efectos. Pero difícilmente se llega, como grandes temas se puede hablar de la descarbonización, de la economía, pero es más que la descarbonización de la economía.
Hay un término que usa mucho, sobre todo la gente, que los científicos y científicas que trabajan sobre esto, que es habitabilidad, ¿no?
Sí.
Pero es un concepto un tanto complejo, ¿no? ¿Qué entendemos por habitabilidad hoy en 2022, ¿no? ¿Qué se tiene que tener en cuenta a la hora de pensar el cuidado del planeta o la reducción de los daños, al menos, como algo integral entre biodiversidad, cuidado de la naturaleza y la habitabilidad de nosotros y nosotras, los seres humanos, ¿no?
Bueno, sí, está asociado también a lo que podríamos llamar, lo que podrían ser las condiciones adecuadas para que los humanos habitemos este planeta. Y bueno, que tiene que ver un poco con alguna cosa que ya he mencionado, de lo que son las capacidades de adaptación, la velocidad que tenemos de adaptación, las organizaciones humanas, los grupos humanos, con respecto a lo que está haciendo este cambio, en términos de cambio climático y cambio global. Esa habitabilidad está asociada, a tener determinadas situaciones de confort térmico, de acceso al agua, acceso a los alimentos, lugares de recreación. Eso es un valor también de la naturaleza que a veces no le damos la importancia que tiene. Y bueno, esas características que tienen que ver con el acceso a los alimentos, al agua, poder vivir en un ambiente, digamos, libre de vectores asociados a enfermedades, con acceso a espacios de recreación, y sin duda algunas otras características que no estoy mencionando ahora, forma parte de lo que podríamos llamar la habitabilidad del planeta por nosotros los seres humanos, ¿no? Uh-huh. Porque siempre nos paramos desde el punto de vista nuestro.
Ustedes también marcan esta diferencia entre lo rural y lo urbano. ¿Por qué destacan esta división como un punto a rescatar?
En el informe Bueno, sabiendo que en la región nuestra, en el continente, en lo que podría ser este subcontinente, la población rural, campesina, sigue siendo relativamente importante, ¿no? Y los problemas son distintos, los problemas que tiene hoy lo rural en términos genéricos. Es difícil hablar en Uruguay de lo rural cuando tenemos 5% de la población rural, ¿no? Pero también nos podemos referir. Pero en términos generales, la problemática de lo rural y la problemática de lo urbano asociada al cambio climático son distintas, ¿no? A nivel de ciudades, tenemos algunos otros fenómenos asociados a los problemas que puede ser el control del agua, de lo que pueden ser las escorrentías, uh-huh. Las inundaciones. Y bueno, y a nivel de lo rural tenemos más que nada los problemas que pueden estar asociados a la sequía, a la falta de agua, a los problemas de enfermedades en plantas, plagas. Y en la medida que son como abordajes distintos, por eso también vale la pena mirarlos distintos.
Uh-huh. Nos señalabas, Laura, alguna de los impactos que pueden ocurrir justamente por el fenómeno del cambio climático, específicamente en el medio rural y también concernientes a la agricultura. Si te pregunto específicamente por Uruguay, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Qué consecuencias a corto, mediano y largo plazo pueden llegar a aparecer en nuestro país?
Los impactos son distintos según las regiones. Para la región nuestra, esta zona del Cono Sur, pero hablando más que nada a nivel de la latitud donde se encuentra Uruguay, no estamos tan afectados, por ejemplo, volviendo al sector agropecuario, por lo que podría ser un evento extremo para el sector agropecuario, como es la falta de agua, el déficit hídrico. Lo que está pronosticado para la región nuestra es una cantidad de precipitaciones más o menos igual o mayor a lo que hoy recibimos, pero lo que sí va a haber es una mayor variabilidad climática, es decir que lo que tiene que prepararse el agro es para poder de alguna manera prepararse para lo que pueden ser algunos eventos de lluvias extremas, uh-huh. De precipitaciones extremas, grandes débitos en poco tiempo. Y por otro lado también a lo que pueden ser la falta de agua con diferentes estrategias, ¿no?
Bueno, este fenómeno que ya que lo comentás, por poner una referencia bastante reciente...
Los tomates.
Bueno, ni hablar, pero creo que hubo un hecho que fue muy, muy, muy recordado por todos, que fue justo en el día del cambio de quincena, ¿no? Que fue la madrugada del domingo para el lunes... en la segunda quincena de enero, que veníamos de bastantes días de sequía y de repente cayó una lluvia de que, por según las cifras que se manejaron, todo lo que debía llover en un mes, uh-huh. en muchas regiones cayó en cuestión de una hora,
sí.
lo que genera obviamente una incapacidad para la ciudad para también sectores rurales de poder absorber todo ese drenaje, ¿no?, de agua.
Sí. En el agro, en esta época del año, que todavía las temperaturas son relativamente altas, los días relativamente largos todavía, estamos en un momento donde esas precipitaciones, en la medida que, bueno, después salga el sol, uh-huh. Estamos hablando de eventos que se pueden manejar en esta época del año. El gran problema, más allá de que en algún momento puedan afectar justo cultivos que están para cosecharse y, uh-huh. y alguna preparación de tierra. Pero son eventos que sin duda todo lo que es débito de agua le pesa mucho a las ciudades, ¿no? Ahí entra toda una previsión a lo que hace el manejo del agua urbana, cómo evacuar rápidamente el agua, y cómo también de alguna manera tomar precauciones para lo que son los puntos bajos de la ciudad y la gente que está sentada en esos puntos, que son medidas que sí se deberían tomar en cuenta, eso hace a medidas de política pública, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Laura, si bien, bueno, las precipitaciones es algo que vamos a tener que tener en cuenta, ¿qué puede pasar con la variabilidad de las estaciones, que es una característica justamente clara del cambio climático?
Sí, nuestro país, siempre hablamos de cuatro estaciones, pero lo que se está viendo es que las transiciones, las estaciones de otoño y de primavera, están siendo como más cortas. Es decir, que como que el pasaje, digamos, de lo que podría ser la estación más cálida a la estación más fría, esa transición se va cortando, lo mismo que de manera inversa en primavera. Y son las estaciones donde de pronto estamos teniendo más cambios. algunas proyecciones que se han hecho, proyecciones no, en realidad son estudios que se hacen de cómo han sido las precipitaciones 30 años para atrás, que es un poco el paso de tiempo que se usa para estimar estos cambios climáticos, muestran que tenemos más precipitaciones en otoño. Y bueno, eso por ejemplo en el agro tiene algunas consecuencias. Son cuestiones que vamos a tener que incorporar a nivel de lo que son los paquetes tecnológicos en toda la época de siembra y de cosecha, tomar en cuenta que, bueno, nos tenemos que preparar que para esos momentos de pronto las precipitaciones sean más importantes. Pero en términos genéricos, volviendo a tu pregunta, lo que uno va a ver es que estas estaciones intermedias se van a ir acortando.
Había algo que mencionabas en el diálogo con la diaria, la brecha de conocimiento sobre la necesidad, la efectividad y los límites de la adaptación bajo diferentes futuros socioeconómicos y de uso de la tierra. ¿Qué tan importante es democratizar los conocimientos? ¿Cómo podemos hacerlo?
Bueno, alrededor de estos reportes después hay acuerdos, compromisos de los países de las naciones más ricas para aportar a fondos, para contribuir a lo que es la adaptación o la mitigación. Y por eso también de alguna manera es importante en estos reportes poder reflejar las particularidades de cada región. Para que eso pase, tienen que estar representados de una manera de una manera significativa en términos numéricos los científicos de la región, y además esos científicos deben poder recurrir a las publicaciones arbitradas para la región para poder respaldar las distintas particularidades asociadas al impacto del cambio climático para nuestra región. Es decir que cuando uno se sienta en uno de estos grupos y tiene que de alguna manera sostener o avalar en base a publicaciones determinadas particularidades para nuestra región contra los europeos o los estadounidenses, los razonamientos son difíciles porque nosotros tenemos que recurrir mucho a lo que llama la literatura gris, que muchas veces son reportes que no pasan necesariamente por el proceso de arbitraje de revisión por pares. Y como hay unas determinadas reglas de juego, que también podría ser interesante hasta entender cómo se fijan, todo lo que no esté respaldado por un número mínimo de publicaciones dificulta poder agregar al lado, por ejemplo, alto nivel de certidumbre.
Uh-huh. Para ir cerrando, Laura, ¿qué falta respecto a la investigación nacional en este tema?
Uruguay ha incorporado y sigue incorporando el tema del cambio climático en la política pública. Posiblemente lo que esté faltando es ir más rápido. La verdad que el cambio climático nos viene corriendo y a pesar de no ser una región, en nuestro país, extremadamente vulnerable.
Cada vez más.
Sí, podríamos decir que sí. Tenemos algunos eventos, todo el tema costero es un gran tema. Pero lo que habría que tratar de hacer es mejorar o aceitar más el diálogo entre los distintos niveles de gobierno y la ciencia, en términos de la ciencia aportar información que pueda ser relevante para la toma de decisiones, y por el otro lado también el área de la política pública alimentar a la investigación para muchas veces esfuerzos que se vuelcan en investigación, direccionarlos mejor hacia temas relevantes para el país.
Bien, Laura Astigarraga, ingeniera agrónoma y coordinadora del Centro Interdisciplinario de Respuesta al Cambio y Variabilidad Climática de la Universidad de la República, muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la UDELAR.
No, un gusto, gracias por la invitación.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.